5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Lo alquilamos en su momento, dejaron de pagar, presentamos la demanda, salió favorable. Ahora estábamos pendientes de la vista para fijar la fecha del desahucio y por motivo de la huelga, pues...
Mercedes ha ganado su reclamación ante la justicia por la ocupación de su casa. Su casa está ocupada. Pero aunque ha ganado en los tribunales, pues no se ha podido hacer efectiva la sentencia favorable o la decisión favorable de los jueces por la huelga de los letrados de Administración de Justicia. Los letrados de Administración de Justicia están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. Esto ha provocado que se hayan suspendido 356.000 juicios y vistas. Claro, si ya tenemos una justicia lenta con estos retrasos, el problema es serio. El problema es serio y los plazos están aumentando muchísimo.
Normalmente duran 4 años. Ahora con la huelga pues está previsto que pueda durar unos 5 años y medio. Estamos hablando desde que se inicia el juicio hasta que al cliente le llega el dinero a su cuenta. Año y medio.
¿Por qué están los letrados de Administración de Justicia en huelga? Bueno, pues porque consideran que cobran poco, que quieren cobrar más. Piden cobrar el 85% del sueldo que tiene un juez. El Ministerio de Justicia ofrece un incremento de sueldo a los letrados que menos cobran, pero no acepta las reivindicaciones de los letrados de Administración de Justicia. ¿Y quiénes son los letrados de Administración de Justicia? ¿Quiénes son estos señores y estas señoras y estos señores? Antes se les llamaba secretarios judiciales. En los juzgados no solo hay jueces. En los juzgados hay mucha gente. Hay jueces, hay fiscales, hay médicos, forenses. Y hay letrados de Administración de Justicia. ¿Y qué hacen los letrados de Administración de Justicia? Bueno, primero aprobar una oposición. Y después, bueno, pues todo lo que llega a un juzgado tiene un nombre, se le pone un nombre y se le pone un número. Se abre un expediente. Y los expedientes judiciales pues tienen un camino que recorrer en los juzgados. Y los letrados de la Administración de Justicia son los encargados de que el expediente cumpla el itinerario que tiene que cumplir, que recorre el itinerario que tiene que recurrir, que recorrer. Claro, el papel es de los letrados de Administración de Justicia es importante y tienen sobre todo mucha capacidad para detener un proceso. Claro, esto ha venido a plantear, después de tantas semanas de huelga, si en realidad muchas de las competencias, de las tareas que tienen que hacer los letrados de Administración de Justicia, son necesarias. Por ejemplo, sin que esté la firma del letrado de Administración de Justicia, no pueden ir adelante las providencias. ¿Qué son las providencias? Bueno, pues unas decisiones que van, digamos que, haciendo avanzar el proceso. Hay varios actos por parte de un juez: las providencias, los autos, sentencias. Los autos y las sentencias no tienen que estar firmados por los letrados de Administración de Justicia. ¿Y por qué las providencias sí? ¿Por qué? ¿Qué más da? Otra pregunta. Para que se notifique una sentencia, el juez ya ha dictado la sentencia. El proceso está acabado y ahora hay que notificarlo. Bueno, pues para notificar la sentencia tiene que llevar esa notificación la firma de un letrado de Administración de Justicia, cuando en realidad la notificación se hace a través de una aplicación informática, la plataforma Lexnet. El funcionario no es el letrado de Administración de Justicia, es el funcionario el que tiene que comunicar cuál ha sido la sentencia, y lo hace a través de esta plataforma. Pero la orden se la tiene que dar al funcionario el letrado de Administración de Justicia. ¿Tiene esto sentido? El juez dice, la sentencia está dictada. Que el funcionario mande la sentencia. Igual es que no, hace falta que aquí haya el letrado de Administración de Justicia. Igual sucede con la cuestión de las vistas en los procedimientos. Los juicios se graban en vídeo para tener seguridad, pero tienen que llevar la firma del letrado de Administración de Justicia y por eso no se están celebrando muchas vistas. Oye, pero si la vista la va a grabar, se va a grabar en vídeo y se va a guardar, ¿para qué se necesita la firma del letrado de Administración de Justicia? Es una huelga en la que se ejercen formas de presión que pueden plantear cómo hacer bien los procedimientos en los juzgados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y en Villanueva de Viver, en Castellón, sigue sin control el incendio que ha calcinado ya más de 3.500 hectáreas. A esta hora, efectivos de Murcia, Valencia, Alicante y Castellón se suman a las labores de extinción. Con ellos son ya más de 500 efectivos trabajando sobre el terreno, mientras el fuerte viento favorece el avance de las llamas. Última hora, Quique Rodríguez.
El fuego sigue su avance sin control. Ha saltado un barranco de difícil acceso, con lo que desde el aire se trata de frenarlo para que no alcance el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Las llamas se dirigen en sentido noreste hacia Montanejos y Montán, espacios de enorme valor natural. Son 500 los medios terrestres y más de 20 los aéreos que trabajan contra las llamas. Se espera que desde este momento mejoren las condiciones meteorológicas, suba la humedad y pueda ayudar esto a los servicios de emergencia. Son ya 3.500 las hectáreas que se han visto afectadas en la comarca del Alto Mijares.
Pues a lo largo de la tarde volveremos a este punto del incendio para averiguar si hay novedades. Y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Tegui, acaba de expresar su satisfacción con el traslado de los últimos 5 presos de ETA a cárceles del País Vasco y Euskadi. Un gesto que asegura contribuye a construir la convivencia.
Supone el final, en lo que respecta al Estado español, de la llamada política de dispersión puesta en marcha en la segunda década de los años 80. Con la medida anunciada hoy, se cierra, pues, un ciclo de la política penitenciaria. Un ciclo que ha dejado como único logro la prolongación cruel del sufrimiento.
Y como te estamos recordando, este fin de semana se cambia la hora. Este sábado adelantaremos los relojes una hora, a las 2 de la madrugada serán las 3. Sobre esto hemos hablado con María Ángeles Rol de Lama, que es cronobióloga de la Universidad de Murcia, que ha estado hace unos minutos aquí en la tarde.
Lo cierto es que desde el punto de vista de la cronobiología, a nivel tanto europeo como en Estados Unidos, en España, en Portugal, todos han manifestado en que, por un lado, es conveniente acabar con el cambio de hora y que, puestos a escoger un horario, el más equilibrado para nuestra zona geográfica sería, y lo siento por lo que voy a decir, pero el de invierno.
Y un grupo de pescadores del puerto de Denia, en Alicante, ha rescatado 2 cadáveres cuando faenaban en alta mar. Por ahora se desconoce la identidad de los fallecidos. Investigan si podrían ser 2 migrantes que habrían intentado llegar en patera a la península. Y se acumulan los problemas en la plantilla del Barça. Cristina Bejarano.
Sí, esta tarde conocíamos la lesión de Frenkie de Jong. El jugador sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y duda para los partidos ante el Elche en Liga y el Real Madrid en Copa. Pendientes además en Barcelona de las pruebas médicas que ha de pasar Christensen, sustituido, recordemos, ayer en el Dinamarca-Finlandia. Y la selección española ya está en Málaga desde este mediodía con un recibimiento multitudinario de la afición a la llegada al hotel. Ilusión a esta nueva era con Luis de la Fuente, que se estrena mañana a los mandos de la Soluta en la Rosaleda ante Noruega. Esta tarde, último entrenamiento y comparecencia del seleccionador y el capitán, Álvaro Morata. A eso de las 6:15 de la tarde, el martes, recuerden, Escocia-España. Y comienza el Mundial de Motociclismo. ¿Cómo van los libres en Portimao, Borja González?
20 minutos para que termine la segunda sesión de MotoGP. De momento bien los españoles, Jorge Martín al frente, por delante de Marc Márquez, también está metido entre los mejores Alex Márquez y Marc Piñales. En Moto3 el mejor, que fue Dani Holgado, otro español, y también otro de los nuestros al frente de Moto2, el gran favorito en la categoría, Pedro Acosta.
Y por último, en la Euroliga de baloncesto, apunten, a las 7 tenemos un Mónaco-Valencia Basket y Virtus-Bolonia-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en la capital y cielo bastante más despejado que esta mañana. En cuanto al tráfico, hay varios accidentes, uno de entrada en la 6 en el Plantío y de salida en la 3 en Arganda, 4 Butarque y en la M40 en los túneles del Pardo hacia la 6. Complicaciones para acceder a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida en la 3 Rivas a 5 Arroyo Molinos y en la M40 Coslada, sentido a 3. En el juicio contra el conocido como carnicero tatuador de Valdemoro, el fiscal fiscal ha dicho que este hombre estaba obsesionado con la muerte y por eso no solo asesinó a una joven en su casa, sino que además la mutiló y descuartizó. Ha desmontado el testimonio que dio el acusado ayer cuando comentó que le gustaba el sadomasoquismo y que la chica murió asfixiada al ponerle una máscara. El fiscal mantiene que disfrutaba con la violencia, en especial la violencia sexual. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El teletrabajo no es el futuro, es el presente, o el teletrabajo ha llegado para quedarse. A ver, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Muchísimas, ¿no? Sobre todo cuando la pandemia y después de la pandemia, porque pensábamos que era algo ya, pues, que se iba a instaurar en la mayor parte de las empresas, sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿no?, que fueron las que más se adhirieron en masa, ¿no?, a esta manera de trabajar, y nunca pensamos que esto diera marcha atrás. Pero fíjate, ahora, 3 años después, parece que han cambiado de opinión, y te estoy hablando en este caso pues de empresas como Amazon, Twitter, como Meta, y están apostando por un modelo híbrido donde la presencialidad sea también obligatoria. Y es que tener a la plantilla en la oficina al menos 3 días a la semana, pues también tiene sus ventajas, y por lo visto muchas. Es lo que vamos a analizar en los próximos minutos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, antes de entrar en materia, que aquí hay mucho que comentar, esta marcha atrás, por ejemplo, de las tecnológicas, la están encabezando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en Silicon Valley, ¿significa que el teletrabajo no es tan bueno como pensábamos?
Bueno, yo creo que significa que el teletrabajo ha tenido unas capacidades en un entorno que varían cuando también varía ese entorno. Es decir, no es lo mismo durante COVID o durante momentos en los cuales había una situación tanto de contexto, de mercado, de competencia determinada, que cuando ya se acaba la pandemia y cuando ya empieza a pasar y a transcurrir los meses de normalidad, claro, también se activa la competencia, también se activa la innovación, se activa los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, no es lo mismo teletrabajar en un entorno de estabilidad competitiva, es decir, que no hay tanta, si quieres, movimiento, ¿no?, en cada uno de los sectores de actividad, que no es lo mismo cuando ya llevamos tantos meses de normalidad. El mundo está muy competitivo, la gente mueve ficha, la gente lanza cosas nuevas, y entonces, claro, quien trabaja en un entorno ya mucho, mucho más dinámico, probablemente el modelo se cuestiona, o por lo menos a lo mejor no es tan bueno como en otro contexto. Es decir, ha cambiado el tablero de juego.
Bueno, lo que está claro es que hay que remitirse a los datos, y los datos confirman que efectivamente este modelo del teletrabajo está decayendo. Decae, por ejemplo, en estas grandes tecnológicas. Estamos refiriéndonos, como digo, a grandes grupos, pues estos que conocemos todos, que están en Silicon Valley, pero también en España, donde, según la última EPA, encuesta de población activa, solo el 6,6% de los empleados trabajaron desde casa más de la mitad de los días en el tercer trimestre de 2022, mientras que un 5,4% lo hicieron ocasionalmente. Esto parece incluso demasiado poco, ¿no? No sé qué opinas.
A ver, es poco, pero hemos comentado en otras ocasiones, Pilar, que en España, por la tipología de puestos de trabajo que tenemos, el porcentaje de gente que puede trabajar es mucho menor que en otros países de Europa. O sea, claro, con tanto peso del turismo, de la hostelería, del sector servicios. En España todos estos sectores pesan muchísimo. Entonces hay muchos sectores que es que el trabajador no puede teletrabajarlo, ¿no? Y por lo tanto, estos porcentajes los ves así ahí sueltos, dices bajo, un 6,6, 5 y pico, pero también yo he visto estadísticas que te dicen que solo el 20-30% de los empleos pueden realmente teletrabajar potencialmente, con lo cual esto podría llegar a ser uno de cada 4 trabajadores que pueda teletrabajar. Entonces, bueno, pero aún así son datos bajos, y lo cual demuestra que sí, que de alguna manera, si lo comparas con previo a la pandemia, pues bueno, hay un antes y después, pero al final quedan un porcentaje sobre la totalidad pues bastante residual.
Entonces, ¿crees que quizá lo ideal es ese modelo híbrido al que también parece que vuelven las tecnológicas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cultura, pero no de la cultura relacionada con, yo qué sé, lo que uno sabe, la historia y demás, no, o la literatura. La cultura de empresa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura de empresa? ¿Y por qué el trabajo presencial, digamos que potenciaría esta cultura de empresa?
Bueno, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque fíjate que cuando inicias la pregunta dices, ventajas del modelo híbrido, ¿no? Y en realidad, me ha gustado mucho que has introducido el segundo punto, porque esto va a tener que ver con una cultura de empresa. Entonces, antes de responderte a la cuestión, cultura, si no se trata de saber de historia o de literatura o de poesía o de arte, ¿no? Cultura, en el mundo empresarial, tiene una definición que a mí me gustó mucho, la escuché una vez a un colega, que decía, mira, la cultura en una empresa es lo que la gente hace cuando nadie mira.
¿Cómo?
Es decir, cuando nadie, lo que la gente hace en esa empresa,
¿sí?,
cuando nadie está mirando, ni un jefe ni un compañero, ¿no? Sería cómo actúas tú como nadie mira. Eso es la cultura.
Qué bueno. Es decir, no de cara a la galería, sino...
Claro, es la, al final la forma de actuar. Nadie me mira, nadie me vigila.
Sí.
¿Y cómo es mi forma de actuar? Esa al final es la cultura. Es un poco el modus operandi de toda una organización. Entonces, hay empresas con cultura del esfuerzo. Hay empresas con cultura del miedo. Hay empresas con cultura del emprendimiento, ¿no? Que dan más libertad, más permiso. Hay empresas con cultura pues a lo mejor incluso de la alegría o de la positividad. Hay empresas con cultura deprimente o de la negatividad. Hay de todo y una mezcla de todas ellas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un modelo híbrido de trabajo, lo primero que hace es o chocar o transformar esa cultura. Entonces, imagínate que esta es una empresa de una cultura de muchísima supervisión. Por ejemplo, cultura del hipercontrol, la típica empresa que se controla todo, ¿no? Siempre te controlan. Entonces, ¿qué sucede? Pues un modelo híbrido, pues por ejemplo, puede chocar con esa cultura. Entonces, realmente el modelo híbrido de teletrabajo obliga a las empresas a evolucionar y a transformar su cultura. Y la cultura es lo que más cuesta de cambiar una empresa. Hay una frase de un directivo americano que era muy conocido, fue Peter Drucker y un gran escritor de management, y que tenía una frase magnífica que decía, oye, mira, la cultura de una empresa se come a la estrategia para desayunar.
¿Qué quiere decir esto?
Dice, es que por mucho que tú digas voy a hacer esta estrategia, voy a hacer tal, dice, la cultura se lo come todo. Es decir, por mucho que tú planifiques, por mucho ahora vamos a enfocar por aquí, vamos a trabajar de esta manera, la cultura prevalece, es lo que más cuesta cambiar en una organización. Pública o privada, ¿no? Entonces, el modelo híbrido de trabajo o un modelo de teletrabajo, lo que está pasando acabada la COVID es que está generando choques con las culturas. Y por eso hay compañías, empresas que al final lo quitan. Pero fíjate, no porque...
Pero el choque con las culturas... A ver, ponme un ejemplo.
Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina una empresa, como decíamos, que hipercontrola.
Sí.
Una empresa que en la cultura lo que está es el hiperdetallista, hipercontrol. Ese es un tipo de cultura, ¿no? Muy, muy, a lo mejor muy exigente. Entonces, en un modelo híbrido de teletrabajo, si esto no es posible, porque no puedes controlar tanto el trabajo de los demás, ¿qué pasa? Que la forma de hacer la cultura de esa empresa se ve amenazada y genera tensiones, y genera discusiones, y genera conflictos, y entonces al final se dice, oye, pues todos para aquí, se acaba el teletrabajo, porque así no puedo controlar. Entonces tú dices, oye, pero yo quería, esto funcionaba, esto era eficiente, sí, pero está chocando con la cultura. Al final no estamos cómodos, ¿no? La cultura es lo que te hace estar cómodo. Entonces el teletrabajo prolongado está chocando con culturas, y entonces o transformas cultura o se acaba teletrabajo.
Estamos hablando con Fernando Tías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, de por qué las grandes tecnológicas, las hemos puesto como ejemplo, pero está pasando en cualquier empresa y además en cualquier parte del mundo, después de la pandemia, muchos han decidido volver, no a la presencialidad total a lo mejor, pero sí a apostar por la semipresencialidad y desde luego no a apostar completamente por el teletrabajo. Ponemos de ejemplo las tecnológicas porque son gente que normalmente podrían teletrabajar desde casa casi siempre, ¿no? Sí. Es un tipo de trabajo que se puede hacer desde casa. Y aún así, los directivos están prefiriendo que los trabajadores vuelvan otra vez a la empresa. Y no hay también aquí, Fernando, una cuestión de que ese contacto físico de los trabajadores, esos dos minutos que de repente dedicas a ir a la máquina del café y compartir ahí un ratito con el trabajador que te encuentras de otro departamento, que eso también es enriquecedor para el trabajador y para la propia empresa.
Absolutamente. Y fíjate, ponía ese ejemplo de máquina de café, pero te pongo otro muchísimo más simple, mucho más sencillo. Estás sentado en tu mesa de trabajo y estás haciendo algo y te surge una pequeña cuestión muy breve, ¿no? Pilar, ¿esto lo enfocarías así o lo enfocarías así? ¿Te gusta cómo queda esta frase escrita? No, mejor pon este otro adjetivo que te quedará mejor redactado. Vale, gracias, Pilar. Esto que hago en un minuto, no voy a hacer una llamada de videoconferencia o voy, claro. Es decir, entonces, ¿qué sucede? Que al final tiras, ¿no? Tiras y dices, bueno, pues pongo la frase como yo piense. Entonces, no solo se pierde ese contacto diario, no solo se pierde ese momento del café o ese momento de compañeros, sino que se pierde ese pequeño comentario, esa pequeña duda que también hace que todo lo que es el trabajo en equipo, pues fomente un mejor resultado. Entonces, se gana eficiencia, por un lado, menos pérdidas también de desplazamientos, mejor conciliación, pero es verdad que hay una parte del trabajo que solo ocurre, solo es posible si presencialmente estás juntos.
Y entonces, Fernando, conociendo todo esto, viendo un poco las tendencias que estamos también analizando, si tuvieras que apostar por un modelo, no sé si hay un modelo de trabajo ideal, pero ¿sería este modelo híbrido del que estamos hablando, combinar la presencialidad con el teletrabajo?
Mira, yo te diría algo, Pilar, por lo que yo veo en muchísimas organizaciones y en muchísimas empresas. Yo te diría híbrido / flexible. Es decir, flexible significa, oye, puedes estar en una empresa que en un momento dado, por las circunstancias de cómo va ese mes, de cómo está yendo los clientes, cómo van los pedidos o cómo está el patio, pues que es, oye, yo tenía negociados dos días, dos y medio, tres, pero este mes pues toca solo uno. Y en cambio, el mes siguiente la cosa está más tranquila y a lo mejor sí que puedo hacer tres. Yo creo que, fíjate, no es tanto el modelo híbrido, sino que las relaciones laborales y el propio derecho laboral obliga a que todo esto quede muy regulado. Entonces, la ley del teletrabajo te obliga a fijar el número de días, etcétera. Entonces, es lo de siempre. No podemos legislar la incertidumbre. Es decir, el mundo de las empresas, de las organizaciones, necesita, pues como una ameba, ¿no? Poderse adaptar al medio líquido en el cual se mueve. Y entonces ese mundo es muy cambiante y necesitamos sistemas muy flexibles. Entonces, yo te diría, mi opinión es que el modelo híbrido es bueno, pero tiene que haber una flexibilidad, te diría, casi semanal por las circunstancias, y eso es lo que ayuda tanto a la empresa como en realidad también al propio trabajador.
Claro, híbrido flexible, vamos, ¿qué trabajador no quiere tener un trabajo flexible, tener esta posibilidad, ¿no?, de adaptarse a las circunstancias sin dejar en absoluto de ser productivo? Yo creo que esto, con esto se gana normalmente felicidad, por decirlo así, y esto al final en principio tiene que redundar en beneficio de la propia empresa y de la propia productividad, ¿no? Yo creo que se está trabajando en este sentido.
Esa es la idea. Es decir, al final la satisfacción en el trabajo, la conciliación, el poder ofrecer un modelo que permita desarrollarte profesionalmente a la par que puedes acomodar pues tu logística, tus transportes, tu vida personal, pues esto es lo más eficiente, pero entender que al final, después de todo, las empresas tienen que ir bien, porque si las empresas no van bien, no pueden sostener ni modelos híbridos, ni modelos flexibles, ni modelos de ningún tipo, ¿no? Y bueno, se trata de ir encontrando ese equilibrio, pero sí, hoy día, incluso si no ofreces algo de teletrabajo, hay empresas que no pueden atraer talento, ¿eh? O no pueden atraer a ciertas personas a sus puestos de trabajo. O sea, esto ya se ha quedado en la agenda, en la agenda de las ofertas de empleo.
Pues quedémonos con eso, al menos porque lo dice además Fernando Trías de Bes, modelo híbrido flexible. Gracias, Fernando.
Hasta pronto, Pilar.
Y el modelo de Línea Directa es ofrecernos siempre muy buenos consejos con Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, y es que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estamos compartiendo también esta tarde esta noticia que dice que las carreras que más arrepentidos generan son periodismo, sociología, arte, comunicación y magisterio. Y por eso estamos preguntando a los oyentes, a la gente, bueno, pues si alguna vez has empezado a estudiar algo o te has apuntado a algún curso y te has arrepentido. Te has dado cuenta de que eso no era lo tuyo. Fernando Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, y también, por favor, contadnos cuál es el curso más raro que habéis hecho, porque desde luego hay cursos para todo.
Yo, maldita la hora en la que hice un curso para criar caracoles. No sabía qué hacer en mis ratos libres y me metí en este tema que me sigue quitando mucho más tiempo del que tengo, y la rentabilidad es de momento nula.
Fíjate, encima te lleva mucho tiempo.
Por ganarse un ingreso extra, supongo, ¿no?
Bueno, porque tienes tiempo y dices, pues mira, esto de los caracoles que
pero,
me gustan...
A mí me hubiera gustado saber si eran caracoles pequeños, para ponerlos en vaso, o caracoles grandes para ponerlos con salsa. Porque si eran de los de vaso, me interesaba a mí un poco saber por dónde
porque
va
te gustan,
esa.
¿No?
Claro. Otra cosa es que cocinarlo es muy complicado, pero... Oye, ¿habrá un mercado del caracol?
Hombre, tanto que tiene que verlo. Sí.
Por eso pondría el negocio, pero por lo que dice no le va muy bien de momento. Se está arrepintiendo de la idea, de poner en marcha la idea.
Sí. Bueno, este es un clásico.
Hola, chicos. Pues a mí me pasó como Fernando. Yo hice un curso de mecanografía y, bueno, la cosa iba bien. Pero después, claro, pues ya empezaban ahí, te ponían unos cascos y te iban diciendo lo que tenías que escribir. Pero después ya iban acortando los tiempos. Según ibas avanzando, pues te ponían menos tiempo y tenías que correr más. Y dije yo, madre mía, entonces yo ahí así me empezaba a liar. Eran aquellas máquinas Olivetti que, claro, te quedaban los dedos. Pero bueno, algo aprendí, que ahora me defiendo en el ordenador sin mirar. Bueno, feliz fin de a todos, chicos.
Gracias. Es verdad que lo de las teclas a mí me dio mucha pena, cuando se dejó de oír. Eso tenía
un encanto,
¿verdad? Sobre todo era invocaba la creatividad. O sea, tú le dabas a la tecla, te ponías el pitillo colgando y te creías un personaje de alguna película.
El tanque de las primeras aquellas, ¿no? Luego ya sacaron otras más modestas que, oye, eran más
bueno,
fáciles
y luego
de
llegaron las máquinas de escribir eléctrica, que eso no funcionaba. Nunca funcionaba. Las otras tenían su gusto. No, a mí me echaron antes que a este oyente, O sea, claro, había que sacar no sé cuántas pulsaciones, ¿verdad? Una locura.
Los exámenes eran un estrés, es que no podías tener fallos.
Me he arrepentido de no haber hecho el curso, porque es verdad que se va mucho más rápido y si tienes que escribir, si tienes que escribir 200 palabras, pues no se nota. Pero cuando tienes que escribir largo,
que sí.
Se nota mucho, ¿eh?
Merece
se nota
la pena.
Mucho. Sí.
Yo no sé, hoy en día yo supongo que los niños lo seguirán haciendo. Porque
No.
Pero vamos a ver, tendrás que aprender a escribir ahora que están con ordenador, que escriben con dos dedos.
Sí, con dos dedos, con tres, pero...
Bueno, bajan una velocidad
con los tres dedos. La habilidad que tienen en la pantalla del móvil, otra cosa es la velocidad que tienen en el ordenador.
Eso con los pulgares,
claro.
Pero los chavales en el colegio no aprenden nada de eso.
Yo creo que no.
No, en el cole no, pero digo que deberían aprenderlo como hemos hecho muchos. Es que es una ventaja escribir...
¿Clases de mecanografía?
Bueno, es que...
¿En las academias y eso?
Bueno, pues... hay oposiciones en las que tienes que conseguir unas ciertas pulsaciones,
O a lo mejor ya tienes más cursos online que te facilitan. Antes no había lo
por
que
minuto,
hay, lo que hay
pulsaciones
ahora.
Por minuto. Yo ya digo que me arrepiento, porque cuando tienes que escribir largo... Y sabes lo que tienes en la cabeza, lo tienes en la cabeza, pero tienes que ponerlo en el papel y dices, pues no me queda nada aquí para escribir.
Sí, es verdad. Y es un gusto escribir con todos los dedos.
Hombre,
hay gente que tiene mucha velocidad con dos o con tres.
Pero sobre todo porque lo que te permite
es... Yo creo que genéticamente es incapacitado.
Que no, hombre, que no. Que es cuestión de darle a alguien a
cantar muchas veces. Ya no, loro viejo no aprende a hablar.
Eso sí, cuanto antes aprendas estas cosas, mejor.
Pero digo que además la ventaja es que te permite ir mirando otra cosa mientras escribes, ¿no? Entonces ahí también, claro.
Ganas mucha rapidez y sobre todo trasladando lo que tienes en la cabeza, tienes la frase. Y si pudieras ir más rápido...
Que sí, esto no debería perderse, ¿eh?
Arrepentidos tanto de haber dejado algún curso a medias como de haberte metido en algo que no era lo tuyo, ¿no? Y lo dejaste también a medias porque no había manera. Queremos esos mensajes, esos testimonios, esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 1506 02. Probablemente, mira, es una cosa que nunca te pase con la literatura de Delibes, ¿no? Si lees alguno de sus libros, nunca te vas a arrepentir. ¿Por qué leer a Miguel Delibes?
Bueno, pues Fernando, vamos a intentar responder esa pregunta. Ya decías tú que casi se ha hecho una tradición los viernes respondernos por qué leer a determinados autores, de los que a lo mejor hemos hablado, hemos oído hablar mucho, pero que no conocemos. Vamos a intentar responder hoy la pregunta sobre Delibes, que es un gran, uno de los grandes del siglo XX en castellano.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común: el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Ey!
hace 2 años que se celebró el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Hubo un tiempo en España en el que cada novela, cada texto de Delibes, pues era una auténtica fiesta. Lo leíamos todos. Después del centenario, no sé yo si se lee tanto a Delibes, pero siempre merece la pena. Y para explicarnos por qué merece la pena, tenemos hoy en la tarde de COPE a José Francisco Sánchez, Paco Sánchez, profesor en la Universidad de La Coruña, profesor estupendo que tuvo, entre otras cosas, que aguantarme con paciencia. Paco Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tú conoces bien al Delibes periodista. Bueno, conoces todo de Delibes, pero has dedicado un tiempo de tu vida a estudiar, recopilar, analizar el Delibes que estaba en el norte de Castilla. ¿Qué te ha llamado siempre la atención de este gran escritor nuestro?
Como periodista, dices.
Sí, como periodista.
Bueno, como periodista, su valentía. Eran unos tiempos difíciles para ejercer el periodismo. Ni siquiera era tardofranquismo, era franquismo
ya, duro y puro,
¿no? Con unas direcciones generales de prensa muy fuertes, ¿no? Y muy exigentes, mundo de consignas y de multas y en las que él se dejó la salud, porque tenía que estar en un equilibrio ya difícil entre lo admitido, políticamente admitido, y lo que él quería contar realmente, ¿no? Los problemas que realmente había. Bueno, entonces ahí terminó, en fin, dejándose la salud.
Ya.
Pero muy bien, fue muy valiente.
Aquel era el norte de Castilla en el que también estaba José Jiménez Lozano.
O sea, sí. Digamos una... Manu Leguineche, gente que luego fue César Alonso de los Ríos.
Fíjate.
Todos gente en aquel momento, incluido el propio Delibes, considerados muy contrarios al régimen, por no decir de izquierdas, ¿no? Era lo que pensaba todo el mundo en aquel momento, que eran de izquierdas, ¿no? Hoy nadie diría eso de ninguno de ellos.
Ya. Mucho más interesante y mucho más complicado que ser de izquierdas, digo, por la etiqueta. Vamos a claro. Ver, Paco, ¿por qué leer, por qué seguir leyendo a Miguel Delibes?
Bueno, Miguel Delibes es un autor que no podemos dejar de conocer. Yo creo que es el autor local, por decirlo de alguna manera,
sí,
el autor de Castilla, que ha tenido una proyección universal precisamente porque en su escritura aparentemente localista, él toca siempre el hondón del alma humana, ¿no? El fondo del alma humana. Y eso es un clásico. Un clásico es alguien que es capaz de ser entendido y apreciado en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con independencia incluso del propio autor, de la biografía del propio autor. Es decir, la obra de un clásico circula por el mundo con autonomía, ¿no? Entonces, Delibes es un clásico y a los clásicos hay que leerlos porque es una manera de conocernos mejor.
Mochuelo, ¿es verdad que te vas a la ciudad?
Sí.
¿Por qué?
Yo no quiero estudiar.
Yo hace unos meses releí El Camino, para mi sorpresa.
¡Qué maravilla!
Exacto, para mi sorpresa descubrí, como tú dices, un hondón humano que no recordaba, fíjate. Estaba yo más, en el Delibes que exalta el mundo castellano, el mundo rural, pero El Camino es otra cosa. ¿Sería la obra que recomendarías de sus primeras obras? ¿Hay otra con la que te quedarías?
Bueno, yo creo que en realidad El Camino es su primera obra. Es verdad que hay 2 novelas antes.
Sí.
Pero la Sombra de Cipreses Alargada y Aún es de Día. Aún es de Día es una novela que escribió apresuradamente para confirmar que era un novelista,
uh-huh,
y que encima fue muy censurada, con lo cual terminó siendo un pequeño desastre.
Yeah.
Y La sombra de ciprés, pues está bien, ganó el premio Nadal con ella, pero tiene un exceso de influencias cinematográficas, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, en el camino él descubre su propia voz, ¿no? Su manera de contar, incluso sus temas, ¿no? El camino, en el fondo, va sobre la vocación. Y claro, este es un tema perenne, ¿no? Y que preocupó a Delibes, la vocación en todos los sentidos. En primer lugar, en un sentido estrictamente vital, en fin, por donde quiero yo orientar mi vida, y luego también en un sentido profesional, y porque él tuvo ese, pasó por ese trance y estaba pasando todavía en aquel momento por ese trance.
Y después sí, seguimos, después del camino, ¿qué recomiendas? La hoja roja, Las ratas. Las ratas es también una estupenda novela, ¿no?
Cualquier noche se prende la paja y el chico y tú os achicharáis dentro como conejos.
Es que no te da la gana entenderme. Te guste o no, voy a acabar con las cuevas. Así se lo he prometido al señor gobernador. De modo que ya lo sabes.
Yo creo que es la novela de Delibes, quizá.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Empezarías a leer a Delibes por Las ratas?
Depende de la edad que tengas. Porque yo empecé por Las ratas y, sí. y no leí, porque lo leí muy, leí Las ratas muy pronto.
Ya.
Y me entristeció tanto.
Es verdad que es una novela muy triste, sí.
Sí, sí, sí. Y entonces no, luego no. La volví a leer ya con veintipico y claro, es otra perspectiva, ¿no? Pero uh-huh. Si la lees con 14 años, no es la. No es la novela para empezar a conocer a Delibes, ¿no? Son mejores otras, más. No sé.
Si eres jovencito, entonces, ¿qué recomiendas?
Pues quizá alguna colección de cuentos que tiene varias. O bueno, es muy divertido el aunque no es de sus mejores novelas, pero es una buena novela. El del Príncipe Destronado, sí. ¿No? La gente se ríe mucho con ese.
Sí, luego también tiene un fondo libro. Dramático, trágico.
Tiene un fondo tremendo, sí.
Sí. Cinco horas con Mario, sus adaptaciones se siguen representando, ¿eh?
Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente.
También es un retrato un poco agrio de cierto momento de España, ¿no?
Sí, yo creo que él percibió esa novela como una novela que le traicionó.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que la trabajó, o sea, cargó tanto las tintas sobre el pobre Mario que el pobre Mario tiene muchos elementos detestables, ¿no?
Ya.
Es decir, es un tipo tan centrado en su propia bondad, digamos, ¿no? Yeah. Y en su propia pureza y en su propia...
El intelectual narcisista, intelectual, ¿no?
Narcisista no sé si es Mario, ¿no?
Yeah.
Pero sí es el tipo que busca, en primer lugar, su propia...
Yeah.
Su propia, ¿cómo diría yo? ¿No? Su propia pureza, ¿no? Su propia...
Y no mira a los que tiene delante y se olvida de todos los que le acompaña.
Exacto, ¿no? Entonces, la pobre mujer de él...
Ya. Pues, sí, sí. Es que, ¿no? Te sientes solidario con su mujer.
Pues en el fondo sí. Sí. Y además en este caso tenía el agravante de que en parte él se inspiró en Jiménez Lozano,
sí.
De hecho hay frases enteras de Jiménez Lozano atribuidas a Mario, ¿no? Cosa que Jiménez Lozano detestaba. Porque él no se siente Mario ni parecido a Mario nada, ¿no? Entonces,
pero tú crees entonces que Mario mira, esto es una cosa muy interesante, que Mario es en cierto modo Jiménez Lozano.
No,
cuando dices que atribuyes frases, ¿en qué sentido?
No, es que hay frases de Jiménez Lozano que por ejemplo Delibes se las atribuye a él directamente en un reportaje que hizo sobre Jiménez Lozano.
Ajá.
Que aparecen en Cinco horas con Mario atribuidas a Mario, ¿no?
Ya.
Y claro, y de hecho el libro está dedicado a Jiménez Lozano.
Sí, sí.
Entonces, claro, pues el pobre Jiménez Lozano una vez le pregunté sobre esto y puso cara de horror.
Ya, ¿no?
De horror.
Ya.
Entonces, no.
Señora de rojo con sobre fondo gris, ¿eh? Un hombre enamorado, ¿eh?
Solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo asentía cuando ella me preguntaba si habían bajado los ángeles.
Qué maravilla. Ese es un libro delicioso. Es otro libro para empezar a leer a Delibes, sí.
Señora de rojo sobre fondo gris.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de cuando lo sacó, le llamé y le dije lo mucho que me había conmovido el libro y por qué me había gustado tanto y tal. Y se emocionó muchísimo. Él era un hombre bastante, aparentemente duro, ¿no? Éramos, al final éramos bastante amigos y en fin, me acuerdo que la última vez que le llamé, que fue por su cumpleaños, estuvo muy cariñoso, ¿no?
Ya. Entonces, ¿cómo era la relación con él? ¿Cómo era la relación con él, Paco?
Pues, bueno, fue muy extraña. Ya digo, es que al principio fue como... Claro, yo, la primera entrevista que tuve con él, sí. Yo no iba bien preparado. Entonces él me dio directamente una serie de libros para que me los leyera. No libros suyos, sino de otros sobre él.
Ya.
Porque había preguntas ahí que estaban contestadas, preguntas que yo le había hecho que estaban contestadas.
Viene usted aquí y no se ha leído toda la bibliografía.
Ah, una vergüenza, una vergüenza. Y, pero poco a poco nos fuimos entendiendo y... Y, bueno, dentro de una relación, ya digo, de cómo era él, ¿no? Era un castellano...
Muy seco, ¿no?
Sequito, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo que te contaba antes, ¿no? Esa última conversación me dejó desconcertado porque fue tremendamente tierna, ¿no? Pero no solo me dejó desconcertado a mí, sino a su hija, que estaba asistiendo a esa conversación telefónica.
Porque no conocía
a su padre. ¿Tú con quién has hablado?
Exacto.
¿No? Entonces, se ve que ha ido evolucionando, que fue evolucionando con el tiempo, pero no, él era más bien... En fin, ¿no?
Bueno, pero Señora de rojo sobre fondo gris es una novela llena de ternura, de amor.
Totalmente, totalmente.
Yo sí, no sé si se puede decir, pero yo me quedé un poquito chafado con El hereje. Bueno, fue de lo último que escribió. Y
sí, es lo último que escribió. Es una novela extraña.
Sí.
Extraña, no es que sea extraña en sí misma, es una fantástica novela. Digamos que se extraña en el mundo delibesiano, digamos, ¿no? Hay cosas que no aparecen en ninguna otra novela, por ejemplo alguna escena erótica, ¿no? Delibes no hace eso, ¿no? Y luego el propio estilo es distinto. Bueno, es una novela distinta de las demás.
Vamos a dejarlo así, es una novela distinta. Sí. Paco, estaría toda la tarde, toda la noche, leyendo contigo Delibes. Estas son las cosas de la radio. Gracias por haber estado con nosotros. Y es que hay que volver a leer a Delibes.
Sin duda, hay que retomar.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Las 5:48 de la tarde y a esta hora pues sigue descontrolado el primer incendio forestal del año. Ojo que estamos en marzo, Incendio declarado este jueves en Villanueva de Viver, en la zona limítrofe de las provincias de Castellón y Teruel. Preocupa especialmente el frente en Castellón y se lucha para que las llamas no alcancen la Sierra de Espadán. Bueno, el fuego ha arrasado ya más de 3.800 hectáreas y ha obligado a desalojar una decena de núcleos urbanos. Los municipios de Montanejos, la Alquería de Montanejos, Arañuel y su pedanía, la Artejuela, Montán, Fuente la Reina, Los Calpes, Puebla de Arenoso y sus pedanías, Los Cantos y Los Monzona. Más de 1.800 vecinos han tenido que abandonar sus casas y han sido trasladados a albergues y polideportivos. Sergio Fornas es el alcalde de Montán, el municipio castellonense más grande de la zona, en la que han tenido que ser desalojados todos los vecinos del pueblo, 260 personas, entre ellos una residencia de mayores.
Y la residencia, pues también, que fue lo que más costoso fue, porque, claro, pues son personas muy mayores, están en las condiciones que están. Pero bueno, gracias a Dios, pues a las 4 de la mañana más o menos se acababa la evacuación.
El calor y el viento no ayudan en las tareas de extinción. Manuel Nicolás es portavoz del Consorcio de Bomberos, se encuentra en el puesto de mando que coordina la extinción.
Preocupa especialmente toda la zona del flanco derecho porque es la zona donde podría favorecer más ese posible viento del oeste, favorecer más el que el fuego adquiriera una virulencia mayor.
Y las llamas han conseguido pasar un barranco de difícil acceso que desde hace horas se trataba de evitar para que no alcanzase la Sierra de Espadán. Como decimos, la situación sigue siendo, por lo tanto, crítica. Quique Rodríguez, compañero de COPE Castellón, está en la zona. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Y qué es lo que ves? ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde?
Pues la situación es compleja, es tensa, porque el fuego sigue avanzando. Sí que es verdad que en las últimas horas ha bajado el ritmo de propagación, la velocidad del mismo, marcha en el interior sur de la provincia de Castellón en sentido noreste y, como dices, ha saltado un barranco de difícil acceso al que no pueden acceder de forma terrestre los efectivos. Más de 500 que están luchando ya contra el fuego desde tierra, más de 20 aéreos llegados desde la provincia de Valencia, también Castellón, Aragón e incluso desde Alicante y desde Murcia para ayudar a estos efectivos que están dejándose la piel hoy contra el fuego en la provincia de Castellón. Es preocupa ese flanco que va directamente hacia el Parque Natural de la Sierra de Espadán, hacia Montano y Montanejos, una zona de enorme belleza y de una gran naturaleza con muchísimos árboles y, por tanto, una zona en la que si llega el fuego será difícil detenerlo. El viento de poniente sigue soplando, eso sí, ha bajado la intensidad, está por debajo de los 20 kilómetros por hora, pero no girará, no cambiará hasta mañana por la mañana.
Bueno, al menos ha bajado esa intensidad, es una buena noticia, porque bueno, la previsión era de que ese viento pudiera alcanzar incluso rachas de 40 kilómetros hora, que con la temperatura que tenéis por la zona, que ha alcanzado los 30 grados, pues la verdad es que hace que ese fuego de momento, como decimos, sea incontrolable. Menos mal que al menos ese viento ha bajado. Quique, decimos que hay muchas personas desalojadas, más de 1.800 vecinos, que de momento no pueden volver a sus casas, ¿no?
No, la previsión es que no vuelvan hoy, tampoco mañana. A estas horas la previsión es que mañana los vecinos continúen desalojados. Veremos a ver si la evolución es favorable y al domingo pueden regresar a sus casas. Se han habilitado albergues en Segorbe y también en Onda, aproximadamente a 20-30 kilómetros de cada municipio que está viéndose afectado. También la diócesis de Segorbe-Castellón, al igual que ocurrió el pasado verano en Vejís, ha puesto a disposición de todas las personas afectadas el seminario de Segorbe. Con todo ello, pues a la noche fueron 109 las personas que no pudieron ser reubicadas, únicamente tuvieron que dormir en los albergues y en ese seminario de Segorbe. El resto pudieron ser reubicadas bien con familias o bien también en casas rurales.
Joder, es que es verdad, Quique, que decías tú y mencionabas el incendio que fue terrible también de Vejís, que no está muy lejos de esa zona, ¿no?, donde se está quemando ahora.
No, estamos hablando de 20-25 kilómetros de distancia, quemó 20.000 hectáreas, era en la comarca del Alto Palancia. Ahora es en la comarca del Alto Mijares y lo que dicen los expertos, lo que saben de todo el tema forestal es, ¿sí?, que el incendio de la provincia de Castellón, el que está afectando a Villanueva de Iber y toda la zona del Alto Mijares, se está comportando como si fuera principio de verano, pero que aún así pues no está alcanzando esa velocidad gracias a que las rachas de viento no han cumplido con la previsión. Pero es que, Pilar, ha llovido en los últimos 6 meses en la provincia de Castellón, en la zona de Villanueva de Iber, la mitad de lo que sería normal, 133 litros por metro cuadrado, cuando tendrían que haber caído 257.
Claro, está todo absolutamente seco, como tú dices, y bueno, de ahí los comentarios que nos estás trasladando, Quique, que es lo que estamos pensando muchos, que es que estamos hablando de marzo, o sea, que es que verdaderamente un incendio de estas características con esta virulencia tan difícil de controlar, no me extraña que haya preocupación, ¿no?, entre esos servicios de emergencia y también entre los vecinos.
Sí, porque la masa forestal en la provincia de Castellón es enorme, como decimos, se está adentrando hacia el Parque Natural de la Sierra de Espadán, que es un pulmón verde de la provincia de Castellón. Ya hablamos del segundo territorio más montañoso de nuestro país, de España, y por tanto también es uno de los grandes encantos que tiene la provincia de Castellón. De hecho, en Montanejos es uno de los parajes más bonitos que hay, con la fuente de baños, una piscina natural que tiene el agua todo el año a 25 grados y que está rodeada de montaña, y eso peligra lo que hace también el futuro de estos municipios, de esa España vaciada, porque se pone en riesgo también el futuro de muchos puestos de trabajo.
Pues, Quique, ojalá que las condiciones meteorológicas vayan a mejor, al menos para el control de este incendio, que la gente pueda volver cuanto antes a su casa, porque la situación, como decimos, de momento sigue siendo de un incendio descontrolado en Villanueva de Vivier. Ahí fue donde empezó, en toda esta zona que estamos hablando, entre Castellón y Teruel. Quique Rodríguez, compañero de COPE Castellón, muchas gracias.
Muchas gracias. Esperemos dar buenas noticias en las
próximas
horas.
Ojalá que sí. Gracias. Pues sí, esperamos buenas noticias. Estamos a viernes. Buenas noticias será, por ejemplo, los planes que tengas de cara a este fin de semana. Buena noticia es cuando rectificaste a tiempo. Te metiste a lo mejor en unos estudios, no te gustaron, pero dijiste, hasta aquí hemos llegado, yo lo dejo aquí y me voy por otro camino. ¿Eh? ¿Lo hiciste? ¿Te arrepentiste a tiempo, Rosa? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, a veces es difícil tomar una decisión y no siempre se acierta.
Hola, buenas tardes. Yo me arrepentí de iniciar los estudios de viola. Estaba súper a gusto estudiando flauta travesera, pero me pusieron brackets, así que me pasé a viola y la profesora no era muy simpática y lo dejé. Y tampoco me gustó francés en la escuela de idiomas. Sí inglés, sí italiano, pero francés no me gustó nada y también lo dejé. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues nada, se arrepintió y lo dejó. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablemos.
Seguimos hablando de autoconsumo y de factor energía. José, bienvenido.
Gracias.
Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería coste cero durante 30 años. Factor Energía te lo gestiona todo, desde el diseño a la instalación. Incluso nos tramitaron las subvenciones y los permisos.
¿Qué ventajas destacarías desde que tenéis paneles solares?
Poder producir y consumir energía 100% verde. Además, Factor Energía nos compensa los excedentes en la factura de la luz. Y si no se puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas.
Gracias, José.
A vosotros.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando 2, el segundo pack te sale a solo 2,76 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
La